vientos en toda la República Argentina. Seguimos en Mañanas del Sur, mañana fresca pero muy cálida. Y yo, como siempre, recibiendo mimos de un amigo del programa, hablamos del doctor Jorge Mario, porque me sigue trayendo películas y sabe que a mí me gusta verlas. Imagínate, hoy me trajo Construcción de una ciudad, película que quería ver hace mucho, me la prometió y cumplió, de Néstor Frenkel. Y Vida en Marte, también del mismo director, que si tenemos la posibilidad vamos a tener una charlita con él. Jorge, como siempre, un placer tenerte en el programa y como siempre, gracias por los préstamos que me haces, porque si no, no excedía la verdad estas películas y gracias a vos me estoy viendo peliculones.
Claro, buenos días Pablito, buenos días la audiencia. Todavía faltan, porque viste Amateur, ¿no? Ahora, Vida en Marte es el primer largometraje de Néstor Frenkel. Después sigue Buscando Reynolds, ¿no? Y después viene Construcción de una ciudad.
Ahí está,
o sea, la próxima te voy a traer Buscando Reynolds y la que sigue después de Amateur, El Gran Simulador.
Mirá vos.
Sobre el famoso prestigitador aquel con la mano izquierda.
De 2013, El Gran Simulador, bastante nueva. Claro. Y después tiene El Mercado, que es la que me dijiste del Abasto.
También la tengo y esas son las próximas que vas a ver.
Y escúchame, y con una próxima a estrenar que sería también con vos como protagonista, ¿o no?
No, los ganadores. No, ahí estoy dentro del...
Bueno, pero estaría
con varios. Protagonista fui en Amateur solamente.
Ya sé, pero te digo, sos parte, porque aparte te tituló un diario importante como el actor fetiche de Frenkel,
claro.
¿No?
Y aquí, comienzo con Construcción de una ciudad. Ahí vas a ver al principio, me acuerdo cuando se estrenó en el cine Granodión en Concordia, que fue el 30 de noviembre del 2008, y empieza la película cuando aparezco al comienzo presentando la película de Frenkel, ¿no? La sorpresa del cine, nadie se lo imaginaba.
Ah, no lo había, ¿lo había guardado en secreto?
Claro, y yo tampoco lo sabía. O sea que hizo el estreno en Concordia, vino mucha gente de Federación, después pasamos fuimos a un restaurante de la Costanera a cenar, ¿no? Y bueno, ahí nos juntamos todos, una barbaridad, una belleza, la gente de Federación que vino, conocí a varios, porque yo hice Federación Futura Atlántida Argentina en su tiempo y filmé allí, ¿no? Con Silvestri, con varios que conocía de allá.
Y Néstor es de Capital Federal.
Claro, sí, efectivamente.
Bueno, ahí tiene, por lo menos lo que tenemos acá, inauguró su carrera con un mediometraje, Plata Segura en el 2001, Vida en Marte, las que me trajo Jorge ahora en el 2004, también Buscando a Reino del 2004, otra que me va a traer la semana que viene, Construcción de una ciudad 2007, ya más cerca en el tiempo, Amateur, la que hablamos el otro día largo y tendido, que me encantó, sobre Jorge Mario, y obviamente la pasión por Super 8, la verdad que muy recomendable esa película, El Gran Simulador del 2013, El Mercado 2014 y próximamente Los Ganadores.
Ya está estrenada.
Bueno, ahí está, esta es la información que tenemos en Néstor Frenkel, que esperemos que charlemos un ratito, ¿eh?
Yo le avisé, así que tiene que estar esperando.
¿Nunca te participaste, aparte de Amateur, en lo que es el rodaje de una película? Porque sé que estuviste trabajando en un proyecto que finalmente después no salió.
Claro, no sé si seguirá el contacto de Frenkel con este señor que yo lo...
Por Federal, por ahí era.
Sí, efectivamente. Que tenía una historia muy linda que dice que escribió y recopiló, que quería escribirla. Yo le aconsejé a alguien de esos que se dedican a escribir, que vos le traes todo el manuscrito, entonces le dan forma, ¿no? Y decía que yo le digo... que si la historia es linda, si nos sirve para hacer un documental. Y él me dijo que sí, entonces los contacté con Frenkel, pero ahí quedó. Y ahí donde Frenkel me dijo que iba a estar yo también si se llegaba a concretar ese proyecto, ¿no? Que podría ser el relator, como quien dice, porque seguramente se va a visitar lugares donde la historia de este señor se ubica, ¿no? Especialmente en San Salvador.
Jorge, siempre te estaba por preguntar el hecho de si sos de mirar documentales, si sos de así como te gusta el cine y la ficción, si sos también de mirar documentales.
Especialmente de naturaleza y fauna, es lo que me atrapa muchísimo. Me encantan los documentales sobre la vida animal.
Mirá vos. Pero,
¿no? Y bueno, como
bueno, hay obras de arte ahí, ¿no?
Como buen escabo, ¿no? Que el escabo es un amante, un admirador de la naturaleza. Además que tiene que luchar para preservar la naturaleza también. Como teníamos el lema del Club Exploradores, ¿no? Que tenía el cuarto principio era preservar la naturaleza y conservación del medio ambiente.
Cuando hablamos de documentales de la naturaleza y lo medioambiental, hemos visto que muchos actores de renombre han agarrado la bandera de plasmar en imágenes. ¿Viste? El caso de DiCaprio, que presentó una, pero así también varios actores han plasmado en documentales. ¿Cómo ves este paso de a veces los actores al trabajo de la dirección?
Y bueno, la dirección... Yo pienso que...
El otro día hablamos.
Claro, el actor que ha profundizado su carrera, que ha evolucionado, siempre creo que debe de tener aspiraciones algún día de ser director de cine. Y varios lo han logrado, ¿no? Y hablábamos el otro día a Clint Eastwood, ¿no?
Ahí está, mirá, vamos a hacer un paréntesis en esta charla, Jorge, porque la verdad que muy grato, porque vamos a hablar con el director de estas películas que me vas prestando y la estoy mirando y estoy chocho. Hablamos de Néstor Frank. Está en comunicación. Néstor, buenos días. Pablo Benítez, Jorge Mario, te saludamos acá de Concordia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan?
Pero bien.
¿Qué tal, Néstor?
Hola, doctor.
Un placer escucharte. Abajo, ¿eh?
Que te escucha abajo. Ahí van a subir el retorno, Néstor.
Bueno,
che, la verdad que un placer enorme charlar con vos, Néstor. Para primero felicitarte porque... Jorge, me va abasteciendo de tus películas, la verdad que estoy chocho mirándola. Felicitarte por los trabajos y bueno, un gustazo charlar con vos.
Bueno, muchas gracias por las felicitaciones y para mí es un honor que me estén llamando.
Bueno, ¿en qué estás trabajando ahora, Néstor? Si bien recién dimos todas tus películas, estuvimos hablando de vos un ratito, contanos un poquito si estás trabajando, cómo estás viendo el trabajo audiovisual en la actualidad, cómo estás viendo... La situación económica para filmar. Te llevo a este plano porque me parece que es importante para muchos que vienen empujando con el tema audiovisual.
Bueno, es una época, por un lado se sigue haciendo muchas cosas, por otro lado, digamos, es una época un poco difícil, hubo unos temas ahí con el Instituto Nacional, que es la gran fuente de financiación para todos los que estamos haciendo cine a pequeña o mediana escala, ¿no? Así que es una época complicada, se paró mucho la producción.
Mira.
Todo lo que se está viendo ahora es como viene del coletazo de estos últimos años, pero este último año y medio, la verdad que se ha frenado mucho todo, así que hay preocupación, digamos, en el medio audiovisual en general.
Pero siempre con la intención y con la creatividad de seguir creando en esto.
Eso siempre, eso, las ganas y el empuje siempre está, pero bueno, también hay necesidades concretas.
Seguro.
Es una industria de algunas decenas de miles de personas que mayormente se financia con los medios, con los fondos del Estado, y eso siempre es un tema complicado cuando se frena esa financiación, frenan las producciones y la gente termina yéndose a trabajar de cualquier cosa, pero bueno, más allá de eso, sí, ahí está dando esa lucha para poder seguir haciendo películas, que es lo que nos representa y lo que muchos sabemos hacer y podemos hacer, y bueno, y está comprobado que cuando la política del Estado acompaña, salen muchas películas, salen grandes películas, y queda, bueno, un archivo audiovisual para el futuro, ¿no? Para que nos podamos reconocer
seguro
a nosotros mismos en el futuro.
Néstor, bueno, hace poco se estrenó Los Ganadores, ¿no? Esta película bárbara que tuvimos la oportunidad de leer las críticas y la verdad que nos encantó. ¿Y ahora te abocaste a otro laburo nuevo ya?
Sí, estoy haciendo... Sí, estoy bastante avanzado con un documental que es sobre la gente que trabaja de ser Papá Noel.
Ah, mirá. Mirá qué recurrente, ¿eh?
Y bueno, la verdad que encontré ahí un mundo interesante, como que todos o muchos de los con los cuales me contacté le dan algún sentido espiritual a una cosa que en principio es solamente un trabajo. Así que tiene esa doble mirada, ¿no? Sobre gente que tiene un trabajo particular y que a la vez le encuentra un sentido especial.
Mira qué bueno.
A esa tarea. Así que soy muy contento, sí, sí, me parece que va a ser un lindo trabajo.
Néstor.
Sí, doctor.
Sí, de paso te iba a preguntar, ya que hablaste de los Papá Noeles, ¿te contactaste con López de la Plata de los Premios Galena, que tienen una asociación que se llama Papá Noeles?
Ah, no sabía, ¿eh?
Ah, bueno, tenelo en cuenta.
Bravo, el dato.
Bien.
Siempre aporta para vos, Jorge, ¿eh?
Jorge no para de aportar, ¿eh?
Qué grande, ¿eh?
Claro. No para de aportar. El que dirige y conduce los Premios Galena de La Plata para programas de radio,
¿sí?
López, que tiene una asociación paralela a los Premios Galena, a donde va a parar casualmente toda la recaudación de los quienes nos inscribimos en el premio, a esa asociación Papá Noeles. Y no sé exactamente qué función tienen, pero incluso durante el evento de la entrega del premio Galena, se venden numeritos de rifa muy económicos que va para los Papá Noeles. Así
bravo.
Que contactate.
Bien, bueno, lo tengo en cuenta, doctor, siempre aportando cosas para mi trabajo. La verdad que es incansable el doctor y una fuente de ideas y de contactos y de datos. Bueno, de hecho, Los Ganadores es una película que, bueno, que nace a partir de...
Seguro.
De mi relación con Jorge, ¿no?
Te pregunto, Néstor, un poquito con respecto a la pasión. Nosotros, desde que iniciamos el ciclo en la radio hace varios años, siempre tuvimos un micro dedicado al cine o a lo audiovisual, porque nos gusta. Y la gente que trabajó con nosotros siempre fue muy pasional. ¿Dónde surge la pasión de Néstor, en este caso, para trabajar y realizar audiovisual?
Bueno, uno nunca sabe de dónde viene la pasión. Bueno, en algunos casos sí. No sé, es algo que a mí siempre me gustó. Mirá. Y yo siempre fui una persona muy curiosa y con una inclinación artística, pero bueno, no profundicé demasiado ni en la fotografía, ni en la escritura, ni en la actuación, ni en la música. Fueron todas cosas que me interesaron siempre, y bueno, y en el cine encontré un lugar donde todas esas vertientes del arte podían confluir. Así que un poco ahí me fui encontrando con el cine a partir de muchos intereses quizás estaban esparcidos o separados o no del todo profundizados, y bueno, y el cine los unía y me daba la posibilidad de trabajar con todas esos conocimientos, esas inclinaciones que tenía, y bueno, ahí encontré un camino, primero como sonidista, después empecé a hacer algunas cosas de ficción, y después encontré en el documental un lenguaje que creo a esta altura está definitivo para mí, que es donde mejor me siento y donde más me gusta trabajar.
¿Y sos de consumir cine y documentales, obviamente, aparte de los tuyos, ¿no? Si sos de consumir, si viene un buen documental, ¿sos de ir a verlo, sos de ir al cine?
Sí, por supuesto, sí, siempre me gustó, siempre me gustó el cine, y sí, así que sí, siempre estoy atento a cosas nuevas para ver, a cosas originales, a cosas interesantes, así que sí, claro, es algo que me alimenta constantemente.
Y con el tema de Amateur que hiciste, me pareció brillante, esto te lo tengo que decir, porque me pareció brillante lo de Amateur. Qué lindo, porque aparte de estar filmando por una pasión que era el Super 8, mostraba la pasión por lo que era mostrar en audiovisual, que eso es como un doble sentido, ¿no?
Tal cual, sí. Ahí, bueno, la verdad que fue ahí un trabajo en equipo con Jorge Mario, que bueno, desbordaba pasión desde antes de que yo lo conozca, el material que dejó filmado, y bueno, y después compartir esas semanas de rodaje y todo lo que fue después mostrarla, la verdad que sí, siempre un placer, y sí, me alegro que la hayan disfrutado, porque para mí fue un disfrute hacerla, y bueno, y fue una gran casualidad para mi vida haberlo conocido al doctor, y una alegría, ¿no? Y me sigue acompañando. Ya hicimos tres películas juntos y
ahora te tiró un dato importantísimo de los Papá Noel,
Sí, ya hace poco me tiró otro que quizás
yo después te voy a enviar, Néstor, te voy a enviar
por la zona de Entre Ríos también, así que no adelante nada, doctor.
No adelante
cuando
nada.
Lo hagamos les contamos, ¿eh?
No adelantes nada, te digo, tienes razón, no adelantes
lógico,
nada.
De hecho.
Vos recién dijiste que te orientás para el tema documental, pero el realizador de cine o realizador audiovisual es muy creativo. Obviamente que si surge una idea buena de ficción, ¿también la plasmás o no? ¿O ya te alejás de eso, Néstor?
Sí, no, yo no reniego de nada. Está. Simplemente que tengo se me fue dando una inclinación natural a interesarme por historias reales y por el tipo de trabajo que me propone el documental, que es menos tiempo de escritura y preparación, sino más más de ir al encuentro de las cosas y trabajar, escribiendo la película sobre la marcha, mientras uno la va filmando. Así que es un sistema de trabajo que me es muy 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 afín, pero por supuesto no reniego, ¿no? La ficción me gusta, tiene obviamente otros condimentos interesantes como la escritura en detalle, como el trabajo con actores, como uno puede planear más todo lo que tiene que ver con locaciones, con fotografía, estar en otro tipo de detalles, ¿no? Pero en principio encontré en el documental una forma de trabajo que me es más natural.
Néstor, bueno, ahí te habla Jorge.
Néstor,
sí,
es muy probable que en este momento nos estén escuchando en Praga, República Checa, Santiago Slavi, que se conectó conmigo, que vos le pasaste mi correo electrónico y ha sido maravilloso. No, escribió a la radio, perdón. Dirigió un mensaje a la radio, Santiago Slavi de República Checa, solicitándome si teníamos una página o algo que todavía no tengo hecho. Y yo le comenté que hoy íbamos a estar en el programa de Pablo acá en Mañanas del Sur. Así que posiblemente nos esté escuchando Santiago en República Checa. Así que un gran abrazo para Santiago.
Por supuesto, sí, yo sé que a mí me llegan también solicitudes y consultas de gente que le interesa tanto la película que hicimos como su programa de radio. Siempre aparece gente interesada de Argentina y de otros lados, ¿no? Hace poco lo visitaron una gente de España también que me habían contactado y lo terminaron visitando en Concordia, ¿verdad?
Sí, Manolo Walter, ¿cómo es? Huete Montoro.
Exactamente.
Vino con Juan Carlos y los dos estuvieron acá el año pasado, el 4 de enero. Tuvieron 4 días en Concordia. Maravilloso. Son de Sevilla.
Bravo. Bueno, es la magia del cine que se va reproduciendo y se va expandiendo, doctor.
Así es.
Uno hace algo y no sabe dónde terminan estas cosas.
Y te recuerdo que el 7 de agosto se entregan los Cóndor de Plata y que nuestro común amigo Diego Poleri, tu fotógrafo preferido, está nominado.
Ah, bueno.
Mirá vos.
Ahí estaremos haciendo fuerza entonces, doctor.
Sí, el 7 de agosto se entregan los premios. Está nominado, no recuerdo cuál es la película en este momento, pero son muchas las nominaciones que las voy a pasar oportunamente en el primer programa de agosto y esperar a ver qué pasa, ¿no?
Ahí lo veremos.
Néstor, bueno, la verdad que un placer. Yo te comento rápido, vos sabés que yo soy un realizador, todavía que me falta mucho, pero hice un documental, después te lo voy a hacer llegar de alguna manera para que me hagas una crítica. Se llama Cero Caballo de Fuerza, es sobre la atracción a sangre sobre los carros en la ciudad de Concordia. Lo hice como profesor de escuela secundaria, pero la verdad que fue un trabajo que quedó muy lindo. Te lo comento porque me generó una pasión esto de filmar y tomar imágenes. La verdad que me gustaría aprender técnicamente mucho más, pero bueno, la verdad que a uno le gusta cuando empieza a tomarle el gustito a esto, ¿no?
Y en amateur hay unas escenas donde hay uno o dos carritos que pasan.
Sí, pasa, un carrito recurrente que pasa en amateur, ¿eh?
Varias veces, sí, es que es una imagen ya clásica de Concordia.
Sí. Así que un día... Aparte,
bueno, ahí como estábamos con el lenguaje del western, eran como si fueran las...
Seguro. Néstor, la verdad que un gustazo.
Bueno, un placer que me hayan llamado. Lo felicito por su programa y estamos en contacto.
Perfecto, Néstor. Te mandamos un abrazo enorme y agradecerte el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros.
Bueno.
Néstor.
Buen día.
Ahí está, ¿eh?
Néstor. ¿Cortó?
Sí, se cortó. Bueno, la verdad que bárbaro, ¿no? Charlar con Néstor, un director que tiene ya su historia dentro del trabajo audiovisual en la Argentina, ¿eh?
¿Sabés lo que quería decirle? Que, lástima que se cortó, pero sorprenderlo el sábado 22 Néstor cumple...
Ah, el cumpleaños de él era...
50 años.
Mirá vos, 50 años, ¿eh? Medio siglo se cumple con varios trabajos audiovisuales.
50 años y creo que son 16 años con el cine. Mirá. Que va a cumplir desde que se inició con Plata Segura, que es este un filme de animación, que después también te lo voy a...
Ahí está, lo estaba viendo, ahí tengo la...
Tengo la colección entera de Frenkel. Me falta solamente Los Ganadores, que todavía no están DVD.
La última, habría que buscarla a ver si está... Bueno, yo voy a seguir por el caminito que vos me vas llevando. Vida al Marte, después la buscando a Reino la semana que viene, ahora cuando claro. Pase por tu casa.
Devolverte. Sí, efectivamente, así ya las ves todas. Uh-huh. Para el miércoles que viene ya tenés el bagaje entero de Néstor Frenkel. Además, no la tengo, porque esa película me la debe Néstor Frenkel, pero me la va a traer, o me la va a enviar, La Hora de la Siesta. Ah, es la película realizada por la señora de él, Sofía Mora, uh-huh. que es la productora de Vamos Viendo Cine, uh-huh. la productora de Néstor Frenkel, Vamos Viendo Cine, es la productora y en esta película se invierte, en ella es directora y Néstor produce la película La Hora de la Siesta, una película con dos chicos que muere la mamá y durante el velatorio en La Hora de la Siesta salen a caminar, a recorrer para tratar de... Está muy muy bien hecho.
Mirá vos, sí, yo la creatividad, lo recurrente que son los directores a veces para mostrar una... A mí me quedó muy muy marcado lo que es el inicio de Amateur, ¿no? Con esto, cómo juega con las imágenes del Super 8, me pareció muy muy creativo, muy creativo.
Sí,
¿eh?
Eso también fue muy comentado en los críticos, ¿no? Uh-huh. De acerca de cuando se estrenó Amateur. Uh-huh. Hay varias páginas en internet al respecto de las críticas uh-huh. de la película. Amateur fue muy muy bien recibida y yo le digo a Frenkel que dentro, digamos, de todas las películas, pienso que es la que más satisfacciones le ha dado a él, porque la que más galardones le otorgó en los diferentes certámenes y festivales, ¿no?
Bueno, viste que dijo que más o menos se fue enfocando justamente para el documental, medio a partir de ahí, o sea que...
Claro, y recientemente con Los Ganadores obtuvo el premio del mejor director documental en concurso en el Festival de Mar del Plata.
Bravo,
de este año.
Bravo, ¿eh? No, la verdad que nos encantó charlar con Néstor, aparte del director, nos gusta el cine, nos gusta el trabajo audiovisual y por eso siempre hablar con alguien de la trayectoria de él siempre es grato.
Es una persona muy sencilla, muy amable y predispuesta a todo, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si te conté cómo nos conocimos con él. Fue de esas casualidades que aparece Néstor por casa y se presenta. Que estaba buscando material, que quería hacer construcción de una ciudad, porque había estado de vacaciones en Federación, en las termas, y le encantó todo lo que escuchó y lo que conversó con gente de Federación que aparece en la película, ahora la vas a ver y después podemos conversarlo el miércoles que viene. Y entonces le indican, en el Museo de Federación, hay una copia de mi película Federación Futuro Atlántico Argentina.
Y ahí surge el contacto.
Claro, él fue a visitar el museo y vio la película, ¿no? Entonces llega para preguntarme si se la podía facilitar. A mí me cayó en gracia de entrada. Es como esas cosas...
Sí, me contaste que se la diste y después dijiste...
Después me puse a pensar que podía haber sido un riesgo, pero a la semana me estaba llamando por teléfono que pasaban por Concordia y ya me traía la película que la habían copiado y que iban a Federación a filmar y que estuviera atento porque tal vez me iba a solicitar algo más y ahí me dejó pendiente, lo mismo como me engañó con Amateur, ¿no? Uh-huh. Entonces llegan a casa y bueno, ya entra el equipo todo de cine a casa para preparar la presentación de construcción de una ciudad. Y ahí la firmó todo, ¿no? Pero me dijo que era para tratar de hacer una introducción, ¿no? Que yo más o menos, cuando se estrenó en el Odeón, tenía idea de que podría ser, pero no me imaginaba que estaba de entradita nomás, ¿no? Y fue lo que la admiración de todo el público en la sala de la gente cuando me vieron aparecer, que se sorprendió al respecto de eso. Uh-huh. Y bueno, y después con Amateur se estrenó en el Cine Auditorium y estuvo él presente en Concordia, eso fue en el mes de julio del 2011, y nosotros el día de la tradición, que coincidió con día sábado en noviembre, hicimos una función ya de preparada con otros que me ayudaron y me acompañaron al respecto, ¿no? Incluso fue declarada esa presentación de amateur de interés por el Consejo Deliberante. Y mucha gente, esa función del 10 de noviembre, no digo que estaba la sala completa, pero más de media sala de gente fue a ver la película, ¿no? Entonces la presenté con una de las Winchester Martin de digamos previa, ¿no? Para que conocieran, ya que el móvil de amateur, ¿no? El leitmóvil es Winchester Martin. Y tal es así como Néstor escribió el guión, que yo quería realizar Winchester Martin por tercera vez, ¿no? O sea, un segundo remake. Y bueno, con ese propósito se inicia la historia de, después de ese collage de entrada de Super 8, se inicia la historia de amateur que ando buscando mis viejos compinches y todo, que de una manera u otra no los encuentro, ¿no? Y que finalmente decido hacer la película con los scouts, con los pibes, con los chicos del Club de Exploradores.
No, sí, está muy buena, ¿eh? Bueno, no, mirá, se nos pasó el tiempo. Quería preguntarte, vámonos al cine un ratito, a hablar de cine. Bueno, en el Odeón sigue El Hombre Araña. Cars, ¿la fuiste a ver?
No. No, de muy temprano.
Ah, claro, porque está a las 5, ¿no?
Ahora va a estar a las 14:30.
A las 14:30.
Perdón, va a estar a las 5 de nuevo. 14:30 sigue mi villano favorito.
Ah, mirá, la recupero. Entonces yo la quería hacer ver a mi hija Martina. Así que
claro,
ahí tengo una opción para llevarla.
A partir de mañana, a 14:30.
Mi villano favorito, después Cash, que va hoy Pablito, ¿no?
Cara a las 17, 19 horas, Mamá se fue de viaje.
Ah, la de Peretti.
La de Peretti. Que
esa me la podemos ir, Mariana.
Muy buena película.
Me encanta esa actora.
Se me antoja que tiene similar estructura a esa película francesa que estuvimos comentando oportunamente cuando se dio en Jueves de Arte del Cine de Odeón.
Gran actor Peretti.
¿Eh?
Gran
sí,
actor.
Sí, de hecho, lo he visto en varias películas.
De los mejores que tiene hoy. Aparte puede pasar de una comedia a un drama sin ningún tipo de problema, porque hizo Guacolda, ¿no? La historia del médico
claro.
Nazi que trabajaba con gemelos acá en el sur.
Y bueno, en esa película está con Natalia Oreiro, con la que también hace Música en Espera.
No, Música en Espera la hace con... no es Natalia Oreiro. No es con Música en Espera... sí, es esa.
Mirá que es esa.
Es esa. Trabaja una con Carolina Pereretti, pero no es esa. Sí, es Natalia Oreiro, tenés razón.
Claro, las dos películas
porque
que hizo
hay una
ella.
Que trabaja con Carolina Pereretti, que ella está embarazada, que ella se hace... No es la misma película. Ahí está.
No.
Ahí está.
No,
y la no, era Guacolda. Natalia Oreiro. Y la otra que está bárbara es No soy yo, sos vos.
Ah, sí.
Esa que la Villamil lo deja... Nah, esa está brillante, una obra de arte.
Después tiene películas hechas en España y como es y...
Después trabaja una con Luque, que él hace de un psicólogo que lo tiene que atender al policía y termina resolviendo un caso. No me acuerdo, no.
Esa no la vi.
Ah,
esa
pero
me
¿sabés
falta.
Cuál te hablo?
Me falta, sí, me faltan algunas películas de Peretti todavía.
Y
además,
bueno,
además estaba en la serie.
Los Simuladores. Esa me la miré entera. La verdad que un grosso Peretti. Y después trabaja en España, trabaja una que hace de un gurú, de Camino a Compostela, algo
sí,
así.
Sí, efectivamente. Efectivamente.
Bueno. No, sí, yo miré varias de él. Y la verdad que es un actor que me gusta mucho. Mi pregunta, que tenía una incógnita, es, ¿cómo ves el hecho de ponerle una historia... Dedicado al cine, la pregunta es de cine, ¿cómo ves el hecho de un hecho histórico involucrado con una historia de amor para mostrar un hecho histórico? Ejemplo, Pearl Harbor, el hundimiento del Titanic, ¿cómo ves eso? Porque hay algunos que no le gusta y algunos que sí le gusta.
Es
un buen recurso.
Claro, es interesante, porque por ejemplo...
Una historia de amor en el medio de la guerra.
La película de Ben Affleck, de Pearl Harbor, ¿no? que es del 99, por ahí, uh-huh, creo, si mal no recuerdo. Esa película es una historia que engloba dos películas viejas de la década de los 50, ¿no?
A ver, a ver.
Una es 30 segundos sobre Tokio.
Ah, con, que es el ataque, la evolución.
Claro, exactamente, con Dana Andrews, donde se entrenan todos los bombarderos, me acuerdo, en esa película, para despegar de un portaaviones, para arrojar las bombas y después caer.
Eran aviones muy grandes para despegar.
Exacto, entonces sí, practicaron que tenían que levantar vuelo en una X cantidad de metros, que es el portaaviones, ¿no?
Perfecto, y eso es verdad, pasa en esta película después del ataque.
Claro, y la otra es la parte de Tora, 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 el ataque a Pearl Harbor, ¿no? O sea que esa película moderna reúne las dos anteriores, uh-huh, prácticamente, porque vos viste que se produce el ataque a Pearl Harbor e inmediatamente después viene el ataque a Japón, uh-huh, ¿no? Que es aquella recordada película, creo que es del año 1951, 30 segundos sobre Tokio.
Mirá vos, así que mirá qué buena explicación. Pero viste que después está, ponele, viste que Pearl Harbor tiene una historia de amor, un triángulo amoroso ahí entre los actores. Y el hecho
muy interesante está esa historia.
Y el hecho histórico en sí.
Lo mismo que la del Titanic, es maravilloso.
Por eso, el Titanic es una historia de amor. Bueno, podemos hablar de un Casablanca, ¿no? También, ajá, una historia de amor en torno a un hecho histórico, ¿o no?
Y sí, de hecho, porque la historia de Casablanca se ubica en determinado momento del conflicto mundial, ¿no es cierto? Donde están ahí en ese lugar Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Peter Lorre.
Humphrey Bogart, el alcohol maltés.
Claro.
Buen actor, ¿no? Pero poco trayectoria o tiene mucho Humphrey Bogart.
¿En qué sentido?
En trayectoria como actor.
Sí, tiene muchas películas.
Pero es como que quedaron marcadas esas dos o tres películas, ¿no?
No, tiene varias, ¿eh? Uh-huh. No te olvides, por ejemplo, de, bueno, El Bosque Petrificado, algo así, que creo que es una del año 1937, por ahí, donde se codea con Edward Robinson, que ya era un actorazo, y después avanzan las historias de hasta el motín, uh-huh, el motín del Caine, donde él es el capitán que tiene un problema, que cuando se pone nervioso, dos bolitas de acero comienza a trabajarlas en la mano izquierda.
Ajá, ¿te acuerdas de esa película?
Que Fred Murray lo acusa no sé de qué, que está Ferrer, que hace de abogado de él, el actor este que es el padre de Miguel Ferrer, que falleció no hace mucho. Ajá. Y hay otros actores también, una película con un buen elenco, esa Motín del Caine. Esa es del año 54, por ahí más o menos.
Bueno, y esta de las historias, esta, ¿no? De amor o una historia en torno a un hecho histórico, algunos dicen, te plantean, no sé si te ha llegado este comentario, ¿por qué no muestran el ataque a Pearl Harbor? ¿Por qué le ponen? Pero estos son recursos del director, ¿o no? Recursos de la historia.
Claro, ¿sabés qué? Las películas modernas que provienen de ciertos remakes o engloban historias de viejas películas
o de hechos históricos
la misma evolución cinematográfica hace que se amplíen en otras circunstancias la estructura del guion, ¿no? Y acá donde vienen una historia de amor muy bien incluida, como por ejemplo la de Titanic, ¿no? Sobre
el hundimiento de un barco.
Sí, no, pero que empieza la película con la protagonista que se salvó en edad muy madura.
Claro, la búsqueda de una joya.
Claro, cuando arroja el agua, ¿no es cierto?, desde el barco, como diciendo, y ahí empieza la historia que se recuerda. No, ¿no? Pero teniendo en
a
cuenta.
A mí me parece un buen recurso.
Sí, 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 sí. No, me
pero
gusta,
yo he estado
gusta.
Con amigos que no les gusta eso de meterle una historia de amor a un hecho histórico. Pero yo digo, pero si vos mostrás el hecho histórico, es como que está bueno, pero pasa a ser más tipo un documental de una muestra sobre lo que pasó con el Titanic. En cambio acá vos tenés una historia que se plasma dentro de una
claro,
tragedia.
Son totalmente diferentes, ¿no? Porque la historia del Titanic es el recurso principal de la película, el tema de conocerse Leonardo DiCaprio con
Jack con Rose.
Claro, con este, con ella en el barco, y prácticamente es la historia en sí, ¿no? Después del hecho del documento, lo que pasó con el Titanic, bueno, aquel famoso dicho, ¿no? Que era el transatlántico más grande y más moderno del mundo, que ni Dios va a hundir. Creo que un dicho así.
Oiga, uno de los creadores, los financieros, claro, uno de los que había puesto la plata para la construcción.
Claro, que cuando partió el Titanic, bueno, ¿qué se iba a imaginar uno que el destino estaba marcado ya desde la partida, ¿no?
Uh-huh. El otro día nos quedó pendiente de hablar un poquito, igual ya nos queda muy poquito tiempo, pero que yo te dije, películas bélicas de las que más me gustaron de los últimos tiempos fue Rescatando al Soldado Ryan, ¿no? Con una brillante actuación de Tom Hanks, de unos actores de los preferidos que uno tiene. ¿Es así, coincidís, de los últimos tiempos de guerra puntualmente?
Sí, 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 sí. Y además está la de Mel Gibson.
Ah, sí, hasta el último hombre, ¿no?
Eso es lo mejor de lo mejor que he visto en los últimos tiempos.
Sí, sí, me gustó.
Después de Rescatando al Soldado Ryan, ¿no? Ahora, si nos retrotraemos un poquito en el pasado, hay películas de guerra con tilde histórico, bien histórico, El día más largo del siglo. ¿Te acuerdas?
Película,
en blanco y negro,
película,
que tiene un elenco internacional de 42 estrellas, uh-huh, ¿no? Extraordinario, y donde está, bueno, John Wayne entre ellos, en fin, que es el famoso desembarco de los aliados en las playas de Normandía.
Uh-huh.
Y bueno, después esa película te recuerda en esa parte a una del año 1958 con Richard Attenborough, que después fue director de cine, hizo Gandhi, uh-huh, por ejemplo, o el apartheid de Sudáfrica, es otra de las grandes Mandela películas de él, que se llamó Dunkerque, así nomás, Dunkerque. David, me acuerdo en Santa Fe, esa película en blanco y negro, que es todo el operativo con lanchas, bote, con lo que pudieron los ingleses llevar a las playas de Normandía para evacuar todos los que quedaron varados en esa playa, a disposición de los alemanes, que hacían raid aéreo sobre la misma, ametrallando a los franceses.
Ah, mira qué buena propuesta. La voy a buscar a eso.
Dunkerque. Dale. Además, también hay una con Jean-Paul Belmondo sobre también el problema ese de los del ataque a las playas de Dunkerque de los alemanes, donde quedaron.
Y después, otra pregunta que te iba a hacer. Operación Valquiria.
Ah, la de Tom Cruise.
No, pero había sido que tiene dos películas anteriores. Una creo que no es el título Operación Valquiria, pero hay una versión anterior a la de Tom Cruise, idéntica. ¿La viste vos, Pablito? Operación Valquiria, que es la historia del mismo hombre con el parche en el ojo, todo, pero versiones anteriores. ¿Eh? Es una historia real, el tipo existió y todo eso, y el atentado existió.
Claro.
Pero no sabía que había películas iguales a la de Tom Cruise, versiones anteriores. Una es un actor conocido.
No,
pero
no recuerdo, por empezar, no debe tener el título Operación Valquiria.
No, creería que no.
Así que no lo puedo relacionar. Pero yo vi una película en blanco y negro sobre el atentado a Hitler, ¿no? Uh-huh. Que se produce.
Bueno, uno creo que era así tipo documental, y el otro es una película, a ver, vamos a buscar, mientras seguimos hablando, vamos a aprovechar a usar la tecnología, ¿no? Acá está hablando de lo que significa Valquiria, que es como una diosa, una guerrera,
claro,
¿no?
Hablando de películas de guerra, así en la época de la Segunda Guerra Mundial, también tenés El Puente en Remagen. El famoso puente, que el único que tenían que protegerlo los aliados, que no fuera destruido para poder invadir Alemania o llegar a Berlín, ¿no? Esa también fue una muy buena película, El Puente en Remagen.
Bueno, yo estoy buscando acá las películas, acá hay una, pero no es la que yo digo. Operación Valkyrie, ¿ves que acá está la?
Esa es la de Tom Cruise.
Esta. Pero esta no, ¿eh? Igual yo te digo otra,
claro,
otra que no está acá. Debe ser otra.
Y de guerra hay muchas películas muy lindas. No te olvides de aquella El zorro del desierto del año 1952 con James Mason, ¿no? Que pensar que Rommel fue un estratega genial, ¿no? Con la división Panzer en el ejército
norte de África.
División Panzer que quedó estacionada en Bélgica porque Hitler se había tomado una píldora para dormir y que no lo molestaran, y por no molestarlo no lo consultaron si largaban los Panzer sobre las playas de Dunkerque, y gracias a eso fue que los aliados lograron invadir sin problemas.
Mirá vos.
En un día de tormenta inesperado, ¿no? Eso te lo cuenta el día más largo del siglo.
Uh-huh. Esa la voy a buscar un día.
Merece verse de nuevo.
Yo
la vi esa película. También otra película muy linda, si seguimos hablando de guerras, Art de París. Uh-huh. Art de París con Herr Froebel, que es el alemán que, digamos, es el gobernador de París cuando París es invadida y ocupada por los alemanes, ¿no? Y que llega la liberación a través de los americanos.
Claro, y no, y de estos grupos infiltrados porque trabajaban de la resistencia.
Claro, ah, lógico. Y ahí está el trabajo de Orson Welles, por ejemplo, como una especie de, ¿cómo te puedo decir?, de abogado que quiere mediar sobre el asunto de que no destruyan París, porque la orden de Hitler era volar París en todo sentido.
Claro.
Volar museos, volar puentes, volar todo lo bueno de París, la Torre Eiffel.
Sí, aparte esas imágenes de París en la penumbra, no, la verdad que bárbaro.
Pensar que, hablando un poco de historia, la Torre Eiffel fue construida para una gran exposición en los años 20 y la iban a desarmar y finalmente decidieron dejarla y se transformó en uno de los grandes monumentos del mundo, ¿no?
Y aparte hasta criticada por algunos, decía, mirá esta torre de hierro horrible, porque fue hasta criticada, mirá hoy un emblema, ¿eh?
Exacto, un emblema, ese es el término.
Ahí está, ¿eh? Nosotros nos vamos, ¿eh? Mirá, nos pasamos, bueno, valió la pena hablar con el director Néstor Frenkel, la verdad que bárbaro, brillante, la charla, un director con historia en el audiovisual argentino y obviamente en este micro que nos encanta, micro dedicado al cine.
Listo.
No, porque el cierre lo hace Mario.
Yo justamente tenía que decir que si bien el otro día estuvimos con toda la gente que está haciendo Los Barrios, llega el cine llega a Los Barrios, que estaba Warley, Sanz Martínez, bueno, hoy va a estar aquí en el Club Sarmiento, en la zona sur, a las 15 horas.
Está,
para todos los niños.
Qué lindo.
Para todos los niños, porque es cine en vacaciones.
¿Qué película?
Sí, era mi villano favorito. Así de, digamos, donde está en el cine, hay gente de los barrios que no puede acceder a la misma. Así que van a tener la película a las 15 horas con también algunas galletitas, algo para tomar, algo calentito. 15 horas en el Club Sarmiento, acá en la zona sur, hoy.
Está,
qué bonito. Seguramente va a ser en la escuela ahí.
Seguramente va a ser en el salón de la escuela, ¿eh? Bueno, brillante idea entonces de traer el cine a los barrios, ¿eh? Bueno, nos vamos. El saludo hoy a cargo de Jorge Mario.
Bueno, que tengan un feliz fin de semana cinematográfico. Chau.